Okay. Esta es la segunda parte del mensaje audio. Son tres partes. Este mensaje siguiente fue grabado el 13 de julio del 2013 en Galilea por el hermano Don Esposito. Y aquí está el mensaje. Este es parte de una serie de mensajes. La semana pasada hablamos acerca de violar el santuario. Esta semana el mensaje es: como el hombre piensa, así es él. Deseo continuar en el mismo marco de lo que estuvimos hablando. En la lectura de la Torá que vimos, de Isaías 1, Elohim nos muestra algo muy temeroso cuando dice que él odia a los sábados y lunas nuevas y reuniones malvadas. No es porque Elohim odia el Shabbat, porque en el Shabbat nosotros le damos gloria a Yahweh y a Yeshua, el maestro del Shabbat. Y las fiestas muestran el plan de redención. El hecho estaba en la actitud del pueblo que no estaba con Yahweh de corazón. La semana pasada habíamos empezado en el punto físico. Leeré lo que habíamos leído la semana pasada en el libro de Primera de Corintios, en Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu de Santidad que mora en ustedes y que recibieron de Elohim y que ustedes no son suyos? Pues los han comprado por un precio. Por eso glorifiquen a Elohim en su cuerpo, los cuales son de Elohim. Como dije, habíamos hablado de las cosas físicas, algo que debemos hacer antes de las cosas espirituales. Si deseamos acercarnos a Yahweh, debemos empezar en algún lugar, pero hoy hablaré más acerca de los patrones mentales. Habíamos hablado de los pensamientos que se hacen en acciones, las acciones en pecado, y el pecado llega a ser muerte. Quiero permanecer en ese patrón de nosotros siendo el santuario de Yahweh. La santidad necesaria cuando nos reunimos, no importa si se reúnen en un edificio o en una sala, pero en el Shabbat ese lugar está siendo santificado para que venga la presencia de Yahweh. Primera de Pedro 2:5 dice: también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach. Reconocemos que somos piedras vivientes y pilares en ese santuario. La semana pasada habíamos hablado de esto cuando Yeshua dijo en Juan 2 que Él destruirá el santuario y lo reedificará en 3 días. La gente le dijo que tomó 46 años para construirlo y cómo lo levantará en 3 días. Pero él estaba hablando del santuario de su cuerpo. También leímos en Efesios 5, donde dice que somos miembros de ese cuerpo. Y aquí acabamos de leer que somos el santuario del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Así que lo que literalmente está ocurriendo cuando nos reunimos, que cada uno de nosotros somos un pilar y estamos edificando el santuario de Yahweh. Y cuando nos reunimos al principio, ¿qué es lo que hacemos? Oramos y pedimos que venga su presencia donde estamos. Entonces el templo, su cuerpo, se está uniendo en uno cada vez que nos reunimos. Y es por eso que en las Escrituras vemos que recibimos la promesa del Espíritu Santo en forma de depósito. Esto está en segunda de Corintios 5, versículo 5. Nadie es 100% espíritu todavía, solamente Yeshua. Pero deseamos nacer otra vez. Ahora mismo somos carnes, pero tenemos esa semilla del Espíritu. Pero cuando Él venga, nos vamos a despojar de estos cuerpos terrenales y naceremos otra vez y completamente vamos a ser espíritus. Pero en este día sábado o el Shabbat, recibimos una bendición que no recibimos los otros 6 días de la semana. Pero en el Shabbat y las fiestas, mientras somos parte espíritu y parte carne, vemos que todo ese santuario está siendo unido. El espíritu está unido. Y todos tenemos diversos dones y los compartimos. Y cuando nos reunimos, llamamos el arca del pacto a la presencia. Llamamos a su gloria. y viene y mora sobre nosotros, y sabemos que su Espíritu vive en cada uno de nosotros. Así que hay una gran responsabilidad cuando nos reunimos. Así que si alguien va a profanar esto, entonces está profanando a Yahweh, a su Espíritu, la única cosa que verdaderamente es vida. Sabemos que la madera, los asientos y las mesas de este edificio van a pasar. No van a estar aquí por toda la eternidad, pero el Espíritu en nosotros vivirá por la eternidad. Y por eso, es por eso que dice que somos piedras vivientes edificadas para una casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach. Como dije, hay un punto donde empezamos. Usted no entra a esa sala con chores o vestido inmodestamente. Antes que todo, hay una responsabilidad física de cómo entrar físicamente a ese lugar. Pero también hay una responsabilidad espiritual más grande, como leímos en Isaías 1. Porque físicamente podemos venir dando una buena apariencia, un buen vestido, pero si nuestro corazón no está bien con Yahweh, no será aceptable a Él. Él lo odia. Como con Israel, ellos estaban haciendo los sacrificios a la letra, pero sus corazones no estaban con Yahweh. De la misma manera con nosotros, Él nos ha dado un ritual, por decir. Como con Moisés, Él le dio las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Moisés no lo hizo de la manera que él deseó, sino a la manera exacta que Elohim le dio. Debe haber orden judicial, debe haber estructura física, pero claro que también, si su espíritu no está andando bien, si su corazón no está bien, es como salir de una religión y entrar a otra. ¿Qué es lo que Yahweh pide de nosotros cuando nos reunimos? Hay hermanos que están lejos de una congregación y están dispuestos a viajar para reunirse. Y hay hermanos que viven a 10 minutos de la congregación y no desean viajar. Reconocemos lo que estamos perdiendo cuando no nos reunimos y no llevamos nuestros dones espirituales para edificar a la casa de Yahweh y ver que su gloria more entre nosotros. Deuteronomio 10:11 dice: Y Yahweh me dijo: Levántate, reanuda la marcha a la cabeza del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré darles a sus padres. Y estamos en la puerta. Judá ya entró a la tierra hoy en día, y Efraín está por entrar. Es como que si Elohim estuviera diciendo que se preparen, que desea prepararnos. Tiene que hacer lo físico antes de lo espiritual. Pero cuando Efraín entre, será el regreso del Mashiach y vendrá lo espiritual. Así que ahora mismo debe haber una gran responsabilidad con esto. ¿Y qué es lo que él pide? Voy a leer en Deuteronomio 10, versículo 12 y 13. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que pide de ti Yahweh tu Elohim? Solamente esto, que reverencies a Yahweh tu Elohim y que camines solamente en sus sendas, que lo ames y que le sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser. Que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Versículo 16. Circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. Versículo 20. A Yahweh tu Elohim temerás. A Él solo servirás y a Él seguirás y por su nombre jurarás. Hay muchos que dicen que su nombre no es importante, pero ¿de dónde viene nuestra santidad, nuestra mentalidad? Deuteronomio 10, versículo 21 dice: Él es el objeto de tu alabanza, y Él es tu Elohim, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Amamos a Yahweh con todo nuestro poder, mente y ser. ¿Es Él nuestra alabanza? Siempre digo que es bonito que la gente nos reconozca por lo que hacemos bien, Pero es eso necesario porque todo lo que hacemos es para servirle a Él. Y Él es nuestra alabanza. Y esa es la gloria que recibimos cuando le servimos a alguien, a un pobre en la calle, a un huérfano o una viuda. Usted está sirviendo en la congregación. El punto es el reconocimiento que recibimos, cómo de bien nos sentimos. Es porque estamos glorificando a Yahweh. No porque la gente nos está reconociendo y diciéndonos cómo de bueno somos. Porque a lo largo de la vida, la misma persona que lo está admirando hoy en día es la misma persona que lo estaría apuñalándolo mañana. Es como cuando Yeshua estuvo aquí en el mundo. Él conocía el espíritu que estaba en el hombre. Y si usted llega a ser mayor, llegará a conocer el espíritu en el hombre. Es un espíritu malvado. Nuestra naturaleza humana no es un buen espíritu. Así como dije, no veo nada malo con reconocimiento. Como el pueblo de Elohim, deberíamos animar a las personas con que estamos trabajando. Debemos ayudar a que crezcan en sus dones espirituales y que no se desanimen. Pero al mismo tiempo, para el verdadero pueblo de Yahweh no es necesario, porque todo lo que deseamos es servirle a Yahweh con todo nuestro poder, mente y ser. Porque esa es nuestra alabanza. Él es nuestra alabanza. Y sabemos que Yahweh mira todo. Ame a Yahweh con su mente, fuerza y ser. Juan 4:24 dice: Elohim es espíritu, y es necesario que los que lo adoren en espíritu y verdad. Hay gente que dice: Él conoce mi corazón, pero no desean reconocer su nombre. Todo es Dios, Dios, Dios. Y después usted les dice que su nombre no es Dios, su nombre es Yahweh. Y ellos responden: Él conoce mi corazón. Pero eso es el problema. Su corazón es engañoso y malvado, más que todas las cosas, e incurable. Jeremías 17:9. Y Él conoce su corazón y sabe que es malvado. Él sabe que nuestra naturaleza humana es sumamente malvada. Y en tiempos pasados, Yahweh pasó sobre alto a nuestras ignorancias, pero ahora Él nos está llamando a que nos arrepintamos, porque Yahweh es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. En los tiempos antiguos no teníamos el espíritu de Yahweh como lo tenemos hoy en día. Usted puede ver que ciertas personas tenían el espíritu de Yahweh. David tuvo el espíritu de Yahweh. Samuel lo tenía, y en algunos tiempos el espíritu de Yahweh moraba en algunas personas, como Sansón. Él no tenía el espíritu de Yahweh, pero hubo veces que su espíritu se ponía en él, y él hizo ciertas cosas. Pero hoy en día tenemos el espíritu de Yahweh viviendo en nosotros. Literalmente somos sus hijos. Él nos engendró. De la misma manera que un padre y una madre se unen y tienen un bebé, es la misma manera que Yahweh nos engendra por medio de su espíritu. Y literalmente somos embriones para su reino. Así que hay una responsabilidad más grande, y esa responsabilidad es que debemos adorarlo en espíritu y verdad. No podemos traer mentiras y falsedades. Así que si Elohim nos ha dado todo lo que necesitamos para ser santos, ¿por qué no lo somos? No me gusta decir esto, pero viajo a todas partes del mundo y desafortunadamente en el tiempo en que estamos viviendo veo que la gente no está buscando la santidad, pero siempre vemos que solo hay un remanente, como vimos en Isaías 1, y que es un remanente. Sabemos que puede ser tan poquito como dos. Josué y Caleb, fuera de miles, y miles, solo dos. No me gusta ese número. Eso realmente me da temor. Tampoco me gusta 50%. Pero prefiero eso porque uno fuera de dos es mejor. La probabilidad mejora. Pero también debe ser, también puede ser 10% a veces. No es bastante. Una de las razones por qué no somos santos en todas las cosas Es porque no lo estamos buscando en todas las cosas. No estamos luchando a amarlo con todo nuestro corazón, poder y ser. Y como dije la semana pasada, hay un espíritu de compromiso en el mundo. Y si usted lee en Isaías 1, verá que habla acerca del vino diluido. Isaías 1:22 dice, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. ¿Qué es diluido? Significa que hay un compromiso, tomar algo puro y después mezclarlo. Cuando usted mezcla algo puro con algo impuro, eso queda profanado. El libro de Ageo muestra esto. Si el sacerdote toca algo con su vestuario, ¿llegaría eso a ser santificado? No. Pero si lo inmundo toca a estas cosas, ¿será inmundo? Sí. Es como que si usted tiene una botella de vino muy cara, de unos $300, y lo mezcla con agua, ¿sería mitad bueno y mitad malo? Claro que no, porque ya destruyó el buen vino. Es como el buen aceite de olivo y lo mezcla con agua. ¿Con qué queda? Sin nada. Así que no queremos diluir el espíritu de Elohim por comprometernos con el mundo, porque todo lo que hacemos es quedar inmundos. Hay muchos hermanos que se están mezclando con el mundo, y usted nunca llegará a tener la mente del Mesías con un pie adentro y el otro afuera. Es bien sencillo. El mundo afecta la manera que usted piensa y las decisiones que usted hace. Y eso es en lo que deseo enfocarme hoy, lo que está en la mente, porque como el hombre piensa, así es él. Vamos a mencionar esto muchas veces hoy. Proverbios 14:14 dice, Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Alguien que está luchando para tener el espíritu de Yahweh, ser la persona que Elohim quiere que llegue a ser, él conoce su naturaleza malvada y está luchando de alejarse de él mismo. Pero el necio pone excusa para todo. Nada es culpa de él. Es mi esposa, el maestro u otra persona. Él está cómodo con el mundo. No desea cambiar. Cuando usted está bien relacionado con el mundo, entonces será como el mundo. Y el mundo ya no lo afectará. Es como algunas personas que llegan a conocer la verdad. Vienen a la fiesta, escuchan los mensajes y están bien alegres, pero no se apartan del mundo. ¿Y qué ocurre después? Ellos regresan al mundo y ponen excusas de por qué el domingo no es malo y la Navidad no está mal, y ese espíritu de compromiso trae tortura. Y créalo o no, las personas que vienen a la verdad y regresan al mundo tienen unas de las probabilidades más altas de cometer suicidio. Porque una vez que usted viene a la verdad y después sale, no hay nada más afuera. Es el fin. Es un pasaje al lago de fuego. Y la gente que sale de la verdad se están torturando. Y como estuvimos hablando la semana pasada, la ropa que usted se pone, los sitios web que usted visita, la música que escucha, ¿está esto acercándolo a Yahweh o lo está alejando de él? ¿O lo está acercando al mundo? Todos tenemos libre albedrío, pero esas decisiones que hacemos nos pondrán en la eternidad o fuera de la eternidad. ¿Está usted entristecido por el malvado mundo de Satanás o está usted entretenido? Usted debe separarse para tener la oportunidad para entrar en el reino. A cierto grado siempre comprendí acerca de separarnos del mundo y de la marca de la bestia en los tiempos postreros, pero hoy en día vemos el abismo de Lucas 16 con Lázaro y el rico, que se está haciendo muy grande, y podemos ver que en los tiempos postreros tienen que haber esa separación total, o si no vamos a perder el reino, porque el mundo ha cambiado mucho y se ha hecho muy malvado. Proverbios 23:7 dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Así que que si sus pensamientos representan quién es usted, qué usted hará y quién usted llegará a ser. Y por eso creo que la meditación es una herramienta muy importante de Elohim. Porque es muy bueno leer, tenemos que leer la palabra. No podemos sobrevivir sin oración y el ayuno es importante. Pero usted necesita tiempo para analizar. Analizar lo que Yahweh está compartiendo con usted y qué significa. ¿De qué sirve toda la información que usted está recibiendo si no lo está analizando? Llegará a ser como una computadora. Solamente está almacenando información, pero usted no está aplicando la información. Así que usted necesita tiempo para que Elohim le pueda hablar. Con el profeta Elías, cuando él se corrió del monte al monte Horeb, lo primero que Yahweh le dijo a Elías fue: ¿qué haces aquí? Mientras Elías abandonó su trabajo que Yahweh le dio, y después él le preguntó una segunda vez: ¿qué haces aquí? Y él no comprendió. Elías no le escuchó en el fuerte viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que fue aquella pequeña voz delicada. Hay tiempo que usted necesita estar solo para que le escuche a Elohim. ¿Están sus pensamientos continuamente en el reino de Yahweh o están sus pensamientos en el mundo y usted mismo? Y no hay duda que es un mundo duro, sin duda. Existen las preocupaciones de la vida y si hubo advertencia de esto hace más de 2000 años, ¿cuánto no más hoy? Creo que Elohim sabe que es un mundo muy complicado, pero todavía no queremos salir de nuestro enfoque, por eso... Como el hombre piensa, así es él. ¿Cuánto tiempo ora usted todos los días? ¿Y por qué ora usted? ¿Ora usted por el reino? ¿Está usted orando por el sufrimiento de los pobres para que pare y por las viudas y los huérfanos? En Isaías 1 vemos que Elohim está enojado con el pueblo porque no se están ocupando por los pobres. ¿Se ha hecho nuestro corazón duro cuando vemos a los pobres? Por años tras años hemos visto a gente pobre morir en África. ¿Se ha hecho esto una cosa normal para nosotros? ¿Estamos orando por el reino de Yahweh para que los pobres, viudas y huérfanos no sufran más? ¿Estamos orando por los líderes de Yahweh y su obra en el mundo, llevando las buenas nuevas? ¿Oramos por aquellos que son asesinados en las guerras? Hay muchas guerras hoy en día y claro, y clamamos y lamentamos diariamente para que Yahweh traiga su reino ahora. ¿Estamos haciendo esto? ¿Cómo de hartos estamos con este mundo? Recuerde en el libro de Ezequiel, los que clamaban y lamentaban por las abominaciones que hacían en la tierra. ¿Estamos haciendo eso para que Elohim traiga su reino? ¿Estamos orando para nosotros mismos, solo para recibir? Como el hombre piensa, así es él. Usted sabe del santuario de Elohim. Cuando usted entra a ese cuarto, usted se arrodilla y tiene acceso al único verdadero Elohim del universo. Y usted está ante su trono. ¿Está usted diciendo, dame esto o el otro? ¿O está usted orando para que su reino venga, para tener sus pensamientos, para que su voluntad sea hecha en la tierra como en los cielos? ¿Ora usted por cosas específicas? Los problemas en Sudamérica son diferentes a los de África. En nuestra oración por su reino ferviente, ¿es ferviente esa oración? ¿O son solo para nosotros mismos? Como el hombre piensa, así es él. Mateo 12:33 dice: o declaren lo bueno el árbol y bueno su fruto. Otra vez, o declaren bueno el árbol y bueno su fruto, o declaren malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol se conoce por su fruto. Me gusta esta escritura porque es muy clara. La verdad es la verdad, las mentiras son mentiras y Elohim sabe la verdad. Mateos 12, 34 al 37 dice: Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca sus cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras te condenarás. Como el hombre piensa, así es él. Sus palabras simplemente es la manifestación externa de lo que hay en su corazón. A veces la gente tiene más paciencia que otros. Así que ellos tienen pensamientos malvados, pero no lo dicen. Pero alguien puede estar con una sonrisa, pero ¿qué hay en su mente? Pero después de mucho tiempo, de la abundancia del corazón la boca habla. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras palabras? Salmo 12, 1 y 2 dice: Salva, oh Yahweh, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Vemos esto en la iglesia de todo el mundo, en todas las iglesias. Vienen a las iglesias bien arreglados, con una sonrisa falsa, se saludan y después habla de la gente en sus espaldas, chismes y vanidades. Salmo 12, versículo 3 al 5 dice: Yahweh destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Yahweh. Pondré en salvo al que por ello suspira. Como dije, estamos tristes de lo que está ocurriendo en el mundo. ¿Cómo podemos estar feliz con nuestras vidas si hay millones de personas sufriendo en el mundo? Y no tienen comida y agua básica. Así que mis oraciones no pueden ser agradables a Elohim cuando le doy gracia por mi buena vida que tengo, cuando toda esta gente está sufriendo. Y cada vez que vemos a Yahweh intervenir, ¿por quién lo hace? Por los oprimidos, los pobres, viudas y huérfanos, por los que no pueden defenderse. Salmo 12:6 dice: Las palabras de Yahweh son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Son nuestras palabras puras? ¿Es todo lo que decimos con un corazón puro? Salmo 12:7 y 8 dice: Tú, Yahweh, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Eclesiastés 8:11 dice: Por cuanto no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La maldad anda en toda parte. Es por eso que la maldad está siendo exaltada. Por eso él dice: salgan de ella, pueblo mío, y no participen en eso. Busque la verdadera justicia. ¿Están dando vida sus palabras o están destruyendo? Como dije, somos el pueblo de Yahweh, tenemos su espíritu. Y uno de los gozos más grandes que he tenido en mi vida es cuando por medio de su espíritu puedo dar palabras de vida a alguien. Hay tiempo cuando alguien puede estar angustiado por algo, como la pérdida de un familiar. Y el espíritu de Yahweh le puede dar una palabra y darle vida a alguien. Por eso, eso es mucho mejor que lastimar y chismear. Porque si usted está haciendo esto, entonces está llegando a ser el siervo de Satanás, no de Yahweh. Como el hombre piensa, así es él. La boca habla de la abundancia del corazón. ¿Dan nuestras palabras vidas o están destruyendo vidas? Yahweh tiene el ministerio de reconciliación. Estamos aquí para traer vida. Yeshua dijo que no vino a destruir, sino a dar vida y en abundancia. Y por eso es que queremos animar a otros, porque el Espíritu Santo puede obrar por medio de usted. Y como dije, ¿por qué no está dando resultado para muchos? Es porque ellos se están comprometiendo, no se están sometiendo a Yahweh. La semana pasada hablamos de lo físico, hoy estamos hablando de la mente. La próxima vez hablaremos de lo espiritual, pero debemos tomarlo paso por paso. Tiene orden judicial. Todo debe ser hecho en orden si deseamos que Yahweh entre a nuestras vidas. Tenemos que asegurarnos que nuestras mentes estén en la pureza de Yahweh. Las palabras de Yahweh son puras. Filipenses 3, 13 al 14 dice: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mashiach Yeshua. Todos venimos de algún lugar. Aún el apóstol Pablo salió de un lugar, no uno bueno. Pero el punto no es de dónde venimos, el punto es a dónde vamos. Pero otra cosa también es que no deberíamos ni de hablar de las maldades que la gente hace o de las maldades que habíamos hecho. Y a veces es como si estamos orgullosos de lo que habíamos hecho. O yo hice esto o el otro. Pero eso debería darnos vergüenza. Deberíamos estar avergonzados de las personas que fuimos. No significa que no podemos compartir algo con alguien que está pasando por pruebas, porque podemos compartir algo de nuestras experiencias que les puede ayudar para mostrarles cómo nosotros habíamos vencido. Filipenses 3, 15 al 17 dice: Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo. Y si ustedes piensan otra cosa, también eso se lo revelará Elohim. En todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado. Hermanos, sean imitadores de mí y presten atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tienen en nosotros. Cuando fui un nuevo creyente, sabía de dónde vine y no quería ninguna parte de eso. Yo quería buscar a gente en la congregación que eran líderes, que eran más maduros que yo, que estaban viviendo vidas santas, y yo quería seguir sus ejemplos. Hoy en día es lo opuesto. Ustedes no se dan cuenta de cuánta gente que son nuevos en la fe de unos meses y después quieren decirme dónde yo estoy mal. Ellos creen que tienen las respuestas. Es como que si no importa que uno es un ministro de más de 20 años, con 30 años, con 32 años en este camino, uno ha estudiado estas cosas por muchos años de personas que han estudiado tanto. Y uno ha aprendido esto, y de repente alguien con unos 2 meses en el camino desea decirme dónde estoy equivocado. Y eso es parte del tiempo donde estamos viviendo, la era de la Odisea, gobernado por la gente. Estamos en la era del internet. La gente ya no tiene que dirigirse a los líderes por doctrinas. Ellos se dirigen al internet y la reciben de cualquiera. Pero lo que la gente no puede tomar del internet es la emulación, el ejemplo. El internet le puede dar un papel, pero en la Biblia vemos a Moisés y a Josué, Yeshua y a los 12, a Juan y a Policarpo. Siempre vemos mentores o guías. Esto toma tiempo. Usted le enseña, le muestra cómo hacer algo, no solamente es palabras, pero las acciones. Es de la misma manera que aprendemos de nuestros padres, de nuestros abuelos, y en el mundo donde estamos viviendo hemos perdido eso, hemos perdido la emulación. Pero queremos asegurarnos que estamos haciendo esto, la emulación, seguir el ejemplo de otros en la fe. Filipenses 3, 18 al 19 dice: Porque andan muchos por ahí, de quienes les hablaba muchas veces, Y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos del madero del Mashiach. El fin de ellos será la perdición. Su deidad es su estómago. Su gloria se halla en su vergüenza. Y piensan solamente en lo terrenal. Hay muchas veces que la gente me quiere dar un papel, un libro u otra cosa de alguien. Pero antes de todo quiero ver quién es esa persona que escribió el papel o el libro. Porque si ellos tienen un mal espíritu, si están viviendo vidas que no son santas, si son agresivos u orgullosos, entonces no quiero leerlo porque Yahweh no trabaja en ese tipo de persona. Como el hombre piensa, así es él. No hay nada malo con la buena comida, pero ¿es eso nuestros pensamientos día y noche? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿En el reino o en las cosas del mundo? Marcos 3, 18 dice, y les dijo, así que también ustedes están sin entendimiento. No comprenden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera lo puede contaminar. Si usted come algo que cayó al suelo, quizás usted se pueda enfermar, pero no lo va a profanar espiritualmente. Marcos 7, 19 al 23 dice, porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y sale a la letrina, purificándose así todos los alimentos. Y reiteró, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro, del corazón del hombre, proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos y los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la blasfemia, la insolencia y la insensatez. Todas estas maldades proceden del interior y contaminan al hombre. La boca habla fuera de la abundancia del corazón, como el hombre piensa, así es él. ¿Cómo de importante es tomar control de nuestras mentes? Y ese es el punto. Si usted está en el mundo y está siendo bombardeado diariamente, eso es lo que saldrá de su mente y de su boca. Y es por eso que la santificación es importante. Si la parte física es importante, pero también la parte mental. Somos el santuario del Todopoderoso Yahweh, el creador del universo que pone su espíritu en usted. Por eso él dice que sean santos o apartados, porque yo soy santo. Esa es una cosa temerosa. Por eso nunca hice drogas, porque cuando fui joven muchos hacían drogas, y yo nunca quise perder el control de mi mente, no quería estar en esa situación. Y esto es lo mismo, estamos hablando de la heroína espiritual, de dar su mente al espíritu del mundo donde usted ya no podrá tomar control de su mente. Elohim no es un botón de la luz con que usted lo prende y lo apaga. La santidad es algo que usted debe luchar para alcanzar. Es una relación que usted tiene que luchar para tener. Y una vez que tiene esa relación, usted tiene que protegerla con cada onza de su ser. Porque una vez que usted voluntariamente le da su mente a Satanás, nunca la podrá tomar atrás. Estoy trabajando con dos personas que están tratando con posesión satánicas por muchos años. ¿Por qué están ellos tratando con esto? La razón es porque no se están santificando. Es imposible ser poseído por un demonio si usted se está santificando. ¿Qué es lo que dice? Sométanse a Yahweh, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Y si usted está en el mismo problema por 10 años, hay un problema ahí, porque usted no se está sujetando a Yahweh y no está saliendo del mundo. Usted le está dando a ese demonio una puerta abierta. Y después de que usted invita a un demonio una puerta veces tras veces, sea por un video, música o cualquier otra cosa, llegará el punto que ese demonio morará en usted y usted ya no le importará más. He conocido a gente que abandonaron la fe y usted no creería cómo se volvieron. Vulgares y mundanos. Fueron totalmente violados y regresaron al mundo y ya no les importó más. He amado a Jacob y he odiado a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú profanó el espíritu de Yahweh, él profanó su herencia de la tierra. Él no le importó tener el espíritu de Yahweh y ser el primogénito. Él dio su primogenitura por un plato, porque dijo, tengo hambre, ateniéndose a la carne. Nuestra naturaleza humana es malvada. Yahweh nos da su espíritu, pero debemos renovar nuestros corazones y mentes diariamente. No es una cosa de una vez. He tenido 32 años en este camino y es triste de mencionar, pero usted nunca llega al punto en su vida donde llega ese cambio donde usted puede decir, bueno, ya tengo la mente de Yahweh 100%, ya no tengo que trabajar en esto. Esto no trabaja así. Claro que se hace más fácil cada vez. Usted recibe más de la mente de Elohim, pero mientras usted esté viviendo en este mundo, usted siempre luchará con el mundo. Y Satanás nunca va a parar por entrar. Y es por eso que usted tiene que poner cercas para el mundo. Y entonces él no lo podrá molestarlo. Pero es cuando usted está en el mundo, cuando se está comprometiendo, usted le está dando una puerta abierta a su vida. Isaías 58, 1 al 3 dice, clama a todo pulmón, sin restricción, alza tu voz como shofar, denúnciale a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob su pecado. Ellos me consultan cada día, deseosos de aprender mis caminos, como una nación que hace lo correcto, que no ha abandonado las leyes de su Elohim. Me preguntan por el camino recto, están ansiosos de acercarse a Elohim. ¿Por qué? Cuando ayunamos, no miraste. ¿Por qué? Cuando afligimos nuestro cuerpo, no hiciste caso. Porque en el día de su ayuno se ocupan de sus negocios y explotan a sus trabajadores. Creo que la gente tiene el concepto equivocado de qué es el ayuno. Es como queremos una respuesta, entonces vamos a ayunar. Usted no ayuna para respuestas. Elohim no es ningún tipo de máquina, porque esto sería como si usted esté diciendo, Elohim, voy a ayunar, voy a tener hambre por 24 horas y ahora dame mi respuesta. El ayuno no es así. Usted ayuna por una razón. Usted ayuna porque desea acercarse más a Yahweh. Si usted observa en tiempos bíblicos, la manera en que la gente se acercaban a Yahweh era por medio del tiempo, poniendo su propia mente en la mente de Elohim. Y en tiempos bíblicos, hacer comida tomaba bastante tiempo. No tenían comidas rápidas o microondas. Tomaba horas para hacer pan, para hacer lentejas o cualquier cosa. Así que cuando usted ayuna, no necesariamente tiene que ver con comida o su estómago. Tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con no poner su mente en las cosas mundanas. Tiene que ver con enfocarse con Yahweh. Hay gente que ayuna y van al trabajo. ¿Cuál es el propósito de tener hambre? El ayuno se trata de tiempo, de dedicar su tiempo a Yahweh para buscar su voluntad, para acercarse a Él. Y el tiempo para ayunar mayormente es en tiempos dramáticos. Cuando las cosas se han puesto tan mal que queremos ayunar porque queremos volver a la mentalidad correcta. No se trata de demandar nada de Elohim. No es para decir que está ayunando y ahora deme esto. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? La gente estaba ayunando con una mala actitud, como la parábola del fariseo y el cobrador de impuesto, cuando dijo que ayunaba dos veces a la semana. Él tenía una mala actitud. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el deseo de acercarse a Elohim. Porque usted quiere que Él le hable a su mente. Ese es el propósito del ayuno. Isaías 58, 4 al 5 dice, ¿por qué ustedes ayunan en riñas y contiendas y golpean con un puño perverso? Su ayuno hoy en día no es como para que se oiga su voz en lo alto. ¿Es este el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre aflija su cuerpo? es el de doblegar la cabeza como un junco y el acostarse en luto y ceniza. A eso llaman ustedes ayuno, un día en que Yahweh es favorable. Esto es lo que ellos estaban haciendo, poniéndose ceniza con las caras tristes, diciendo, miren, estamos ayunando. Isaías 58, 6 y 7 dice, no, el ayuno que yo deseo es este, desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos, romper todo yugo. Es compartir tu pan con el hambriento y llevar a tu casa a los pobres. Vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y no ignorar a tus parientes. Esto es lo que Elohim está buscando, que nos preocupemos, que nos ocupemos por los oprimidos. Y si físicamente no podemos encontrar a estas personas, entonces en nuestros ayunos debemos estar orando por estas personas. Isaías 58, del 8 al 14 dice, entonces tu luz despuntará como el alba, y tu curación brotará con rapidez. Tu vindicador marchará delante de ti, la presencia de Yahweh será tu retaguardia. Entonces, cuando llames, Yahweh responderá. Cuando clames, Él dirá, aquí estoy. Si eliminas el yugo de tu medio, la mano amenazante y el habla perversa, si ofreces tu compasión al hambriento y sacias a la criatura con hambre, entonces tu luz brillará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. Yahweh te guiará siempre. Saciará tu sed en los sequedales y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Si te abstienes de pisotear el Shabbat, de encargarte de tus negocios en mi día santo, si llamas al Shabbat delicia, al día consagrado a Yahweh honorable, y si lo honras y no sigues tus propios caminos, ni te ocupas de tus negocios, ni buscas tu propia conveniencia, entonces podrás buscar el favor de Yahweh. Y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te haré disfrutar la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. El Shabbat es apartado para la presencia de Yahweh, para su gloria. Una vez que el sol baja es tiempo para Elohim. Somos sus hijos y Él nos aparta, y no debemos buscar nuestros propios placeres y hablar nuestros asuntos de trabajos. Deseos mundanos, nuestras palabras deben ser diferentes. Claro que nuestras palabras siempre deben tratar con darle gloria a Yahweh y a Yeshua, pero más particularmente durante el Shabbat. Es un mandamiento. Necesitamos tomar cuidado de lo que estamos hablando. Al apartar el Shabbat recibimos una herencia eterna. ¿Por qué Elohim está diciendo que él odia sus ayunos? Es porque la gente estaba llevando un vino mezclado, con un pie adentro y el otro afuera, acercándose a él con rituales, pensando que eso era agradable a él, pero no había cambio de corazón. Pero ahora Él está poniendo su espíritu en nosotros y diciendo que podemos cambiar. Él nos da lo que necesitamos para cambiar, pero nosotros tenemos que hacer el cambio. Necesitamos proteger ese espíritu en nosotros, porque como el hombre piensa, así es él. De la abundancia del corazón, la boca habla. Tito 1, del 15 al 16 dice, para los que son puros, todas las cosas son puros, pero para los impuros e incrédulos, nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Profesan conocer a Elohim, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables y desobedientes y reprobados para toda buena obra. Desafortunadamente hay personas así, aún en el cuerpo del Mesías. No importa qué está haciendo ellos. Ellos encuentran algo mal con eso. Siempre dicen algo negativo, condenando cada cosa. Pero como dije, para los que son puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros e incrédulos, nada es puro. ¿Estamos viendo las cosas buenas en todas las situaciones o solo vemos lo malo? ¿Estamos teniendo las percepciones correctas, sí o no? Salmo 18, 23 al 27 dice: Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Yahweh conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Las personas que no se están santificando, que solo están pensando en ellos mismos, al fin y al cabo, aún Elohim es visto como alguien malvado. Las falsas percepciones traen falsas procedencias. No debemos juzgar las apariencias. Cuando vemos algo, averiguamos si es verdad o no, o hacemos falsas suposiciones. Y si estamos constantemente pensando en cosas que no son verdad, entonces estamos profanando al santuario de Elohim. Las personas que están sirviéndole a Yahweh con todo su corazón, mente y ser, aún en las cosas duras por las que ellos pasan, ellos ven el lado positivo de eso. Porque sabemos que nuestras vidas no están en los parámetros de estas cuatro paredes, de esta corta vida donde vivimos. En nuestras vidas hay una visión más grande. Somos parte de una cadena que empezó con Adán y terminó con Yeshua, cuando Él regrese. Y queremos ser parte de esa cadena que no está suelta, sino que se está manteniéndose firme. Queremos ser parte de los buenos días de Elohim, como los días de Moisés, los días del rey David, manteniéndonos firmes y pasando lo bueno a la próxima persona. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y queremos ser recordados como alguien que vivió una vida justa. Porque si no hay nada bueno escrito acerca de usted en ese libro, ¿qué ocurrirá? Usted irá al lago de fuego. Segunda de Corintios 4 del 8 al 12 dice: Estamos atribulados en todos, pero no angustiados, preocupados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Siempre llevamos en el cuerpo la muerte de Yeshua por todas partes, para que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Yeshua. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Yeshua, para que también la vida de Yeshua se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que en nosotros actúa la muerte, pero en ustedes actúa la vida. Versículo 16 dice: Por eso no nos desanimamos, al contrario, aunque se va desgastando nuestro ser exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Así que lo que se mira por encima, quizás no pueden pagar la renta. Hay estrés en la familia, perdió su empleo, está enfermo. Ese es el hombre terrenal, pero el hombre espiritual está siendo renovado día por día y no podemos permitir que estas pruebas físicas que Elohim está permitiendo para nuestra purificación que nos destruya. Segunda de Corintios 4 del 17 al 18 dice: Porque nuestra momentánea y leve tribulación producen para nosotros cada vez en mayor grado una medida eterna de gloria. Pues no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que aún no se ve es eterno. Y esa fe que Él nos ha dado por su Espíritu necesitamos estar compartiéndola con otros. Nuestra única esperanza es en el reino. No confiamos en el malvado sistema de Satanás. Nos santificamos completamente del sistema de Babilonia. Nos enfocamos en Yahweh. Oramos sin cesar. Diariamente renovamos nuestros espíritus por medio de leer su palabra. por meditar, oración y ayuno. Es una tarea diaria, cosas que necesitamos hacer todos los días de nuestras vidas. No hay día que no tenemos pensamientos. Siempre tenemos pensamientos, pero como el hombre piensa, así es él, y de la abundancia del corazón, la boca habla. Primera de Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen buenas costumbres. Si nuestros amigos son del mundo, entonces nuestra amistad es con el mundo. No significa que no podemos conocer la gente del mundo, porque allí está el campo de nuestro trabajo. Así que no es que vamos a correr al monte para tratar de alejarnos. Pero las amistades más cercanas a nosotros no deben ser incrédulos, porque más que nada las personas incrédulas lo apartarán del camino. Las personas con que usted anda es la persona que usted será. Primera de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay muchas personas que he conocido que me decían, ando con mis amigos para que yo los convierta. Y al fin y al cabo son sus amigos los que los convirtieron. En un corto tiempo, hay gente que conocí que me decían que no querían abandonar la iglesia dominguera porque creían que iban a cambiarlos. Pero al fin, ellos quedaron en el mismo lugar. ¿Creemos que somos más fuertes que el diablo o más sabios que él? Yo no, porque sé lo malvado que él es. Y por eso es que oramos por el Espíritu de Yahweh, pero también no lo tentamos al poner tentaciones ante nosotros mismos. Primera de Corintios 10:13-17 dice, no les ha venido ninguna prueba que no sea humana, pero Elohim es fiel y no dejará que reciban pruebas mayores de las que pueden soportar, sino que junto con la prueba dará la salida, para que lo puedan resistir. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, no juzguen ustedes lo que digo. Juzguen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos es la participación de la sangre del Mashiach. El pan que partimos es la participación del cuerpo del Mashiach. El que haya un solo pan significa que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Hay una gran responsabilidad en ser un verdadero creyente en Yahweh. Como dijimos, si miramos esto, quizás somos uno en 5 millones. Primera de Corintios 10:18-20 dice, consideren a Israel carnal, los que comen de los sacrificios, participan del altar, ¿verdad? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo que se sacrifica a los ídolos signifique algo o que el ídolo signifique algo? Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Yahweh. Y yo no quiero que ustedes participen con los demonios. Algunas de estas personas quizás son las más amables en el mundo, pero si ellos libremente han elegido a volver a la cristiandad, que es una religión pagana, y no quieren la verdad, llega un tiempo en que usted tiene que sacudir el polvo de sus pies y seguir adelante. Primera de Corintios 10:21-22 dice, ustedes no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios, no pueden participar de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos a Yahweh? ¿Seremos acaso más fuertes que él? ¿Somos más fuertes que él? No lo creo. Malas comunicaciones arruinan buenos hábitos. Como dije, el mundo es nuestro campo de trabajo. No significa que no nos asociamos con el mundo, pero la Biblia habla de asociaciones íntima con la gente, amistades. Sus amistades deben ser con creyentes, o si no, sus amistades lo apartarán de Elohim. Primera de Corintios 5:9-13 dice, les escribí una carta que no se asocien con fornicarios. No me refería en absoluto a los que de este mundo son fornicarios, ávaros, estafadores o idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del mundo. Pero ahora les dije que no se asocien con ninguno que llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. Pues, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Ustedes deben juzgar a los que están adentro. Pues a los que están afuera, Elohim los juzgará. Pero quiten al malvado de entre ustedes. Así que esto está hablando de los de adentro y de los de afuera. Y miro estas escrituras y yo sé que no soy tan fuerte y conozco mis debilidades. Es por eso que no tomo más gozo que estar con personas que son fuertes en Yahweh y son serios, porque ellos harán que yo sea más serio. Usted no quiere estar con gente que los va a jalar y tumbarlo abajo. La siguiente escritura se trata del tiempo cuando Elías derrotó a los 450 profetas de Baal y se dirigió al pueblo con esta pregunta. Primera de Reyes 2, 18 al 21 dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? Si Yahweh es Elohim, síganlo, y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. ¿Cuándo va usted a parar de ser de dos opiniones? Y es por eso que continúo diciendo que es el espíritu de compromiso lo que continúa descarriando a la gente hoy en día. La gente que cree que son fuertes y sabios y piensa que se pueden comprometer con los caminos de Yahweh y no los va a afectar. Pero como dije, al final del día, si Yahweh no dejó un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Tenemos que tomar estas cosas en serio. Debemos parar en ser de dos opiniones. Para Yahweh esto es hipocresía y el reino está cerca, más cerca que cuando creímos la primera vez. Y les puedo decir que no estamos listos todavía. Y es eso lo que nos debería motivar más que cualquier otra cosa. Efesios 5, 3 al 4 dice: Pero la inmoralidad sexual y toda impureza o avaricia no se nombre más entre ustedes como corresponde a consagrados, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Como dije, no solo en el Shabbat, pero también los otros seis días de la semana, deberíamos estar cantando alabanzas, glorificando a Yahweh, animándonos los unos a los otros, no dando insultos groseros y tontos, lo que el mundo hace, sino más bien acciones de gracias. Efesios 5:5 dice: Porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Alguien que tiene un espíritu codicioso es llamado un idólatra. Y queremos asegurarnos, como dije, muchos de aquí somos de Babilonia y eso puede ser una ayuda de tenerlos aquí, pero también puede ser una debilidad grande, porque podemos hacernos cómodos de quienes somos y todos somos parte del mismo molde. Y la codicia, que es idolatría, es un gran pecado de Babilonia. Queremos asegurarnos que no estamos trayendo pecado a nuestras vidas y que estemos venciéndolos más bien. Yo no sabía qué es la codicia hasta que empecé a viajar a países del tercer mundo. Si estamos constantemente comprando y comprando cosas que no necesitamos, ¿dónde está nuestra mente? Como el hombre piensa, así es él. Queremos que nuestro enfoque esté en Yahweh, en adorarlo, en glorificarlo. Donde nuestra mente esté, eso es lo que seremos. Efesios 5:6 dice: Nadie los engañes con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Es por esto que la ira de Yahweh viene al mundo. Efesios 5 del 7 al 10 dice: Por eso, no sean partícipes con ellos, porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Maestro. anden como hijos de luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Maestro. ¿Cómo podrá usted discernir si tiene un pie adentro y un pie afuera? Usted discierne por el Espíritu de Yahweh. Usted discierne por su palabra. Esa es la manera que usted discierne, y es por eso que usted tiene que salir del mundo. ¿Pero qué hace usted? Será como toda la gente afuera en el mundo. Mientras usted le está hablando acerca de la Torá, ellos tienen una razón por qué no es importante. Porque su justicia no viene de la palabra de Yahweh, sino que viene de sus propios corazones y de sus mentes, que es engañosa, malvada e incurable. Efesios 5, del 11 al 12 dice: y no tenga ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Sabemos que la evolución ha sido enseñada desde los años 60 y aún más antes que esto, pero se ha hecho grande en los últimos 40 a 50 años. Pero si vemos qué es la evolución, vemos que es la evolución o el desarrollo del hombre. Es lo nuevo normal. Y por eso es que digo que el tema del propósito del hombre es un extremadamente tema importante, porque vemos que Yahweh tiene absolutos y su justicia es absoluta y él no cambia. No hay un desarrollo o evolución de un normal nuevo. Eso no existe. ¿Qué es lo nuevo normal que ha salido de recientemente? La homosexualidad. Ellos dicen acostúmbranse. ¿Y saben qué? Hay iglesias y pastores que están diciendo que ellos pensaban que la homosexualidad estaba mal, pero ahora dicen que no. ¿A dónde estaremos en unos 10 o 20 años? No queremos tomar parte de las nuevas normas. Y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. La palabra de Yahweh no cambia. Él no es parte de la evolución. Primero sacaron la oración de las escuelas, después entró los derechos de las mujeres, el aborto, cohabitando, sin matrimonio, la homosexualidad. Esto todo es parte de lo nuevo normal. ¿Y qué lo apoya? La sociedad. Dicen que 56% del país lo aprueba. Que es normal, que vivir juntos sin casarse es normal, eso es lo que dicen. La gente dice que es normal, la Odisea, gobernado por la gente. ¿Qué está pasando por aquí? Y la gente está siendo engañada por esto, y tienen un pie adentro y uno afuera. Hay una razón por qué Yahweh está diciendo: salid de ella, pueblo mío. No tomen parte con ellos. Y ahora estamos viendo cómo la cima se está haciendo más y más ancha. Es porque las cosas se están poniendo muy abominables. El aborto es un asesinato. Y si usted no está de acuerdo, ellos se oponen contra usted y quieren golpearlo, porque ellos quieren decidir. ¿Decidir qué? Pongo ante ustedes vida y muerte. Elijan la vida. Pero ellos no están eligiendo la vida. El mundo está eligiendo la muerte y dicen: toma tu Elohim y vete de aquí. Y se están poniendo más violentos. ¿Qué pasó con la tolerancia? Usan el lema tolerancia, pero si no estoy de acuerdo con ellos, ellos mismos no tienen tolerancia hacia mí. Ahora soy yo el odioso porque estoy en contra de sus derechos. Esto es el nuevo normal, el nuevo mundo. No quiero nada que ver con este mundo. No es lo normal de Yahweh y no es mi normal. Yo soy Yahweh y no cambio. Lo que era abominable en el huerto del Edén es abominable hoy en día. No podemos tomar parte de lo nuevo normal. Y les digo, si no fuera tan serio, si no fuera un asunto de vida y muerte, porque esto es una corriente del mundo entero. y está expandiéndose rápidamente y está llegando al punto que el pueblo de Yahweh tiene que tomar una decisión. Efesios 5, del 13 al 16 dice: Pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea invisible, pues lo que hace que todo lo que sea visible es la luz. Por eso dice: Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará el Mashiach. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. El tiempo es corto y todos los días tenemos que redimirlo, porque ya hay gente afuera que necesita salir. Y Yahweh nos ha dado la oportunidad de ayudarles. Nos está dando la oportunidad de sacar nuestras manos y jalarlos. Y agradecemos a Yahweh por esto. Hay miles de gentes que están aceptando la verdad. Ellos quieren saber más. Efesios 5, 17, 18 al 18 dice: Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien llénense del Espíritu. Todos los días debemos estar renovando el Espíritu. Efesios 5, 19 al 20 dice: Hablando entre ustedes con alabanzas, cánticos y canciones espirituales, cantando y alabando a Yahweh en nuestras oraciones, dando gracias siempre por todo al Elohim y el Padre, en el nombre de nuestro Maestro Yeshua el Mashiach. Esto es el pueblo de Yahweh, adorándolo y cantando y reuniéndose gozosamente. ¿Qué son nuestros pensamientos? Nuestros pensamientos es lo que haremos y es lo que somos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 7 al 17 dice: Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que es quebrantar la Torá, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Maestro Yeshua matará con el espíritu de boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Yahweh respecto a ustedes, hermanos amados por Yahweh, de que Yahweh os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria del Maestro Yeshua el Mashiach. Así que, hermanos, estén firmes y retengan la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Yeshua, el Mashiach, Maestro nuestro, y Elohim, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y los confirme en toda buena palabra y obra. Como el hombre piensa, así es él, y de la abundancia del corazón la boca habla. Es tiempo para decidir. Es algo que no solamente va a ocurrir. Yahweh nos da libre albedrío. Todos los días tenemos que decidir a permitir que su espíritu renueve nuestra mente. Elegir de salir del mundo y servir a Yahweh. La apariencia física es la expresión exterior de su mente, y sus palabras es la expresión exterior de su corazón. Todos los días tenemos que luchar contra la carne y permitir que el Espíritu de Yahweh dirija nuestras vidas. Pare de escuchar los impulsos de la carne, el enojo, celos, chismes, lujuria y voluntad propia, y sométase a Yahweh en todas las cosas. No podemos comprometernos en nada, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La próxima vez vamos a discutir lo del espíritu, cómo someternos al espíritu y cómo permitir que nos cambie a la misma naturaleza de Yahweh. Que Yahweh los bendiga. Hasta la próxima vez. Shabbat Shalom.